Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 9 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman muchos más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción del mismo. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información sobre la situación de Silverio Portal Contreras, regresado a prisión. En un claro hostigamiento, luego de haber tenido una licencia extrapenal hace ya un año por razones de salud. Su esposa Lucinda González ayer lo visitó en la 1580 y luego tuvo una comunicación con él. Información actualizada del caso de los jóvenes Magyani Román Rodríguez. Ella le piden 25 años de edad, y sus hermanos Josney Emilio Román Rodríguez y Emi Yoslán Román Rodríguez, los tres en prisión. Informaremos a través de su padre, quizás su mamá, la situación que enfrentan. Hablaremos también con la mamá de Rola Jesús Castillo Pérez, este joven que entró en prisión con 17 años, cumplió los 18, está también en la prisión de menores de Occidente. En la segunda parte del espacio, el tema de Omicron, y en Cuba, ya el primer caso certificado por las autoridades cubanas. Iremos a Pinar del Río, de donde es el primer caso oriundo, cómo están los preparativos y qué piensan los pinareños sobre esto. Contactaremos también a Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat. Recordemos que mañana su visita, y ha dicho que de no concederle el pedido de libertad que le ha reclamado a las autoridades, pues se declararía a partir del sábado en huelga de hambre y de sed en un lugar público. Y después pues hablaremos también con otros activistas de derechos humanos. En cuanto al tema informativo, titulares en el tema cubano, a esta hora de la tarde, 2:08 de la tarde, pues a juicio irá nuevamente la prisionera política Aymara Nieto Muñoz, que se celebrará a mediados de diciembre, según informó un funcionario del Tribunal Provincial de La Habana, su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí. Y pues Cuba confirma el primer caso de la variante Omicron, un residente de la provincia de Pinar del Río, procedente del África, y que tuvo ya contactos con 16 personas. Cuba deshonra nuevamente, Cuba en la deshonrosa lista de países con periodistas encarcelados. Así lo reportó pues el Comité de Protección para los Periodistas este miércoles. Y siguen el hostigamiento contra mujeres cubanas encarceladas por su participación en las protestas del 11J. Repentina citación a juicio por delito de resistencia sorprende a miembro del movimiento San Isidro, Osmani Prado Guerra. Y ante la llegada de Omicron a Cuba, el gobierno insiste que en la isla sigue siendo un destino turístico y seguro. Y Berta Soler y Guillermo Fariñas, ambos premios Sájarov, amenazan con renunciar al prestigioso premio del Parlamento Europeo por falta de apoyo de la organización a la lucha por las libertades y los derechos humanos en Cuba. Vámonos con nuestro primer invitado esta tarde. En La Habana, Cuba, el contacto con Lucinda González, la esposa del preso político Silverio Portal Contreras, que estaba en una licencia extrapenal y en un claro enseñamiento ha sido regresado para cumplir los algo más de 3 meses que le quedan de condena en la 1580, donde ha sufrido todo tipo de vejaciones. Ayer Lucinda acudió ahí a la 1580 a visitarlo y la tenemos en línea telefónica a La Habana. Gracias, Lucinda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Mira, ayer le dieron una visita a Silveiro y bueno, él me comunica que el primer teniente Salvio, este primer teniente, la otra vez que él estuvo preso antes de darle la extrapenal, esposado lo empujó, cayó Silveiro al piso, lo golpeó, nosotros nos quejamos, eso lo denunciamos por todos lados en las redes, Por aquí mismo con usted también lo habíamos denunciado.
Tú fuiste incluso, Lucinda, es bueno decir que este teniente Salvio, tú lo denunciaste en la Fiscalía de la República.
En la Fiscalía, ajá, sí, en la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Militar y en la Dirección Provincial de Prisiones también lo denunciamos.
Esto ocurrió hace algo más de un año.
Ajá, antes de darle a Silveiro la libertad, la extrapenal. Entonces ahora cuando Silveiro entra, faltándole 3 meses para cumplir los 3 años sin derecho a ninguna rebaja como a todos los presos. Bueno, él se encuentra con este primer teniente y él le dice, ahora te voy a hacer una nueva causa, te voy a levantar una nueva causa. Yo le dije a Silveiro que Silveiro tiene miedo a que él le levante, lo provoque, porque mentira. El cubano reacciona, acción y reacción, que él le dé una galleta, un golpe a Silveiro, Silveiro no se quedaría agarrado, ¿viste? Y vaya a provocarle un desacato. Que eso es lo que él quería hacerle aquel viaje, lo que Silveiro estaba esposado. Y entonces este es el temor de nosotros, que él le haga una causa. Yo no me cansaré de denunciar si él le hace una causa a Silveiro, ya yo iré de nuevo a Quincicá, iré a la Fiscalía Militar, iré a la Fiscalía General de la República y seguiré denunciando los abusos que están cometiendo con Silveiro. Un hombre enfermo que le volvió a dar una isquemia transitoria dentro de la prisión por el estrés que ya tiene allá adentro.
O sea, ¿esto de la isquemia es ahora?
Sí, ahora le repitió, dice él que los mismos presos lo cogieron y lo tocaron y dice, Silveiro, ¿qué te pasa? Y entonces él reaccionó y le dijo, ¿qué pasó? Y dice, no, que te quedaste así, y te estamos hablando y no pestañaba. O sea, le está repitiendo las isquemias transitorias que él le estaban dando.
Lucinda, ¿cómo lo viste tú ayer físicamente?
Bueno, yo muy nervioso y me decía, tengo miedo que este hombre cada vez que voy al teléfono se me queda mirando y se me para hacia el lado como que para hacerme algo y me da miedo que él haga y me provoque un desacato o algo, porque mentira, él me da Lucinda y yo no me voy a quedar dado. Yo le dije, pero mira, si tú lo ves ni lo mires, mira, es más que si te toca el teléfono y él está ahí, no vaya. No llame. El lío tuyo es terminar estos 3 meses y ya. Él a ti no te puede hacer una causa. ¿Qué es lo que yo pienso? Que como denunciamos tanto a este primer teniente, lo hayan sancionado. Y ahora por represalia, él quiera tomar esta venganza con Silveiro de hacerle una nueva causa.
O sea, esta es la denuncia. Ustedes están denunciando una campaña de acoso de este oficial por las denuncias anteriores que ustedes habían hecho de abuso de él contra Silveiro.
Ajá, así mismo. Bueno. Y entonces, pienso que esto es una represalia que él está tomando contra Silveiro.
Y en cuanto a la situación de los medicamentos de eso, Lucinda, ¿los tiene?
Sí, él se llevó todos los medicamentos para allá adentro, por favor de Dios. Lo único que allá adentro no hay nadie. Él se llevó todos sus medicamentos y se lo dejaron pasar.
Cómo no, Lucinda, gracias. Nos mantenemos en contacto. Lucinda González en la capital cubana, pues con la denuncia, ya Silveiro aparentemente ha sufrido nuevamente un isquemia allí facial en la prisión donde se encuentra la 1580 y está denunciando el acoso por parte de un oficial que conoce desde hace mucho tiempo Silveiro, que se ha reencontrado con él y lo está amenazando con que le presentarán nuevos cargos. Vamos a intentar en breve establecer la comunicación allí en La Habana con el padre de 3 jóvenes de La Guinera, allí en Arroyo Naranjo, que en San Miguel de Padrón, perdón, que están presos esperando juicio por su participación en las protestas populares del 11J. Pues se trata de, son 3 jóvenes, que están presos en diferentes prisiones y vamos a conocer a través de su papá pues cuál es la situación de ellos en prisión, lo ha estado viendo, cómo se encuentran, qué dicen los abogados, cuál es la expectativa, qué está pasando con las peticiones fiscales, con los juicios y queremos tener esa información a través de su papá, el señor Emilio Román Matos, padre de estos tres jóvenes, allí en la capital cubana para conocer detalles de la situación. Más adelante, pues, intentaremos también hablar con la mamá de Roland Jesús Castillo Pérez, uno de los presos más jóvenes en la prisión de Occidente. Entró con 17 años y cumplió 18 años y vamos a intentar hablar con él. Ya nos vamos a la capital cubana, vamos a establecer el contacto con el señor. Ah, tenemos el contacto con su mamá, no tenemos a Emilio, tenemos a Teresa, tenemos a Teresa Rodríguez Simón, la mamá de Mayani Román Rodríguez, con petición fiscal de 25 años de Yosney Emilio Román Rodríguez, que le piden 20 años, y de Emi Yoslán Román Rodríguez, quien le piden 15 años. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, los días pasan y ya yo recientemente había logrado hablar con Emilio, hoy logro hablar con usted. ¿Qué es lo último que sabe de sus tres hijos? Me gustaría que me hiciera una descripción de las últimas visitas. ¿Cómo están Mayani, cómo están Yosney y cómo están Emily? Cuénteme.
Bueno, pues, para empezar le diré que están presos. Y presos no lo dices para nadie. Y a mí, como madre, menos tener a mis hijos que están ahí. Pero físicamente están bien ahora. Pero emocionalmente ellos están angustiados. Porque las condenas que le piden son demasiado exageradas. Y de cierta forma también los tienen desinformados porque no se sabe ni el día del juicio.
Bien, ¿cuándo fue la última vez que usted los visitó?
Bueno, a la niña la visitó su papá ayer porque yo la visité el miércoles pasado.
Sí, porque ustedes se rotan, el papá va a ver a uno y usted va a ver al otro.
Sí, sí, porque nada más que dejan entrar a dos adultos, ¿ves? Entonces, cada 15 días va él y va a superar a sí mismo, como usted dijo. En esta visita fue él, ahora la semana que viene voy yo.
Bien, y Mayani, ella está, todavía tiene petición fiscal de 25 años de privación de libertad.
Sí, todavía.
¿Qué edad tiene Mayani?
Mayani recién cumplió 24 años, 25 de noviembre.
Sí, y Teresa, ¿y cuáles son los delitos, cuál es la petición fiscal en el caso de ella?
En el caso de ella es sedición, atentado, propagación de enfermedades de pandemia, obstrucción de la vía pública y incitación a delinquir.
Bien, y en el caso de Yosney Emilio, que le piden 20 años,
los cuatro tienen la misma causa.
Los tres tienen la misma.
Te hablo de cuatro porque también tengo un sobrino ahí.
Ajá. ¿Y el sobrino cómo se llama?
Yacier Arnaldo Córdoba Rodríguez.
Bien, ¿y a Yacier qué le están pidiendo?
Lo mismo también.
Lo mismo, ¿Yacier qué edad tiene?
Yacier tiene 25 años.
Me alegra porque no teníamos este caso. Ahora bien, Teresa, ¿qué dice el abogado?
Bueno, mi amor, el abogado, el pobre, él no quisiera de cierta forma verse involucrado en ninguna situación y él... La primera consulta que yo tuve con él fue para explicarme todas las causas por las que lo están condenando. Inclusive me fue detallando con la Constitución, las leyes de la Constitución, qué era lo que quería decir cada cosa, porque yo no tenía mucho conocimiento de leyes. Y me dijo que él me iba a explicar más adelante todo para entonces poderle hacerle una buena defensa. Y que él quería visitar a mis hijos, a cada uno a la prisión, y que él me llamaba, pero todo se ha quedado así.
Pero es que figúrese, no empezó muy bien el abogado, Teresa, porque esa Constitución que aprobaron en 2019, en su artículo 4, dice que es ilegal todo el que se oponga al Partido Comunista en Cuba. Así que imagínese, estamos empezando muy mal.
Así mismo.
Así, bien.
Pero ¿qué le puedo decir yo?
Yo sé.
Cuando soy una madre angustiada y estoy en paz.
¿Cuál es su expectativa, Teresa? Esto es ejemplarizante, porque estos muchachos, acusar a sus hijos de sedición, ¿con qué armas, qué conspiración hicieron sus hijos para derrocar el sistema político que existe en Cuba? Eso es lo que quiere decir sedición. Ellos no hicieron nada de eso, simplemente salieron a la calle como miles y miles y miles de cubanos.
Exacto. Ellos salieron a la calle a manifestarse normal, pacíficamente, y se formó la revuelta entre la policía y ellos. Ellos tiraron piedras defendiéndose, porque los primeros que empezaron a tirar piedras por la policía, que hasta tiro y todo, hubo hasta un muerto y todo aquí, y ya usted sabe, ya eso es contra el delito contra el Estado, ya para aquí es un delito contra el Estado.
¿De juicio no hay nada, Teresa?
No, todavía nada, todavía no nos han dado información de nada, e inclusive andan diciendo por la calle, porque todavía no lo han dicho por ningún lado, que suspendieron los juicios, pero el por qué no se sabe, y por qué lo suspendieron tampoco.
Teresa, una última pregunta y le prometemos que, como ya yo hice anteriormente con Emilio y lo seguiré haciendo con usted, no, aquí en Radio Martí tenemos el compromiso de no dejar caer la causa de estos jóvenes. Una última pregunta, Teresa, en tiempos tan difíciles, donde hay una situación económica complicada, ¿cuán difícil es para ustedes el pago de abogados, conseguir la java para tres hijos en tres prisiones? ¿Cuán complicado es todo esto en estos momentos?
Bueno, te explicaré que eso fue como para volverse loco, porque ella dése cuenta que yo vivo de mi salario, ¿viste?
Claro.
Y entonces, gracias a mi familia, reunimos dinero y gracias a alguno que otro amigo que coño hace medio por allá 100 pesos, el otro 50, y así pude yo reunir para mis hijos. Gracias.
Como no, Teresa, muchas gracias y hablaremos próximamente con usted. Era Teresa Rodríguez Simón, la madre de estos tres jóvenes que están con altas peticiones fiscales. Otro tremendo caso es el de Roland Jesús Castillo Pérez en la prisión menores de Occidente. Cumplió 17 años, tenía 17 años cuando entró en prisión y allí ya cumplió 18, con petición fiscal de 23 años. Tenemos en línea telefónica desde La Habana a Yulinela Caría Castro Pérez, su mamá. Yulinela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, preocupados, y es el compromiso nuestro de no dejar caer la causa de ustedes con esos niños. ¿Qué es lo último que sabe de Roland?
Bueno, de Roland hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir porque yo me encontraba cuidando a su bebé aquí en la casa, que estaba enfermo y no pude ir a la visita, pero por lo que me contó su padre, estaba bien, me dijo que estaba bien.
Bien entre lo que cabe, porque está preso.
Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. De entrada, ellos, la asistencia médica ahí es pésima, no tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Como por ejemplo, las comidas también no le dan derecho a almorzar con nosotros ahí, le dan derecho a almorzar luego que nosotros nos vamos, y lo que ellos entiendan, o sea, si les sobró un poquito de arroz, frijoles, que ellos no saben con el sacrificio que uno tiene que buscarlo aquí afuera para hacérselo llegar a ellos se los botan, y lo único que pueden pasar para donde ellos están es algún pedacito de carne frita y que no contenga hueso ni espina tampoco.
Y eso sin contar, Yulinela, las vicisitudes que ustedes pasan para poder llevarle a las habitas de alimentos.
Demasiado, pasamos demasiado trabajo porque aquí en La Habana las visitas son semanales, o sea, cada 7 días. Y todo está muy caro, todo está muy caro. Yo le doy gracias a todas las personas que me rodean, que se han portado muy bien conmigo y me han dado su apoyo y me han ayudado en cuanto a las cosas, los alimentos y los medicamentos que yo tengo que llevarle a mi hija.
Yulinela, ¿qué tiempo lleva Roland ya ahí en la prisión de menores de Occidente?
El día 16 cumple 5 meses, lleva 4 meses y unos días.
Increíble. Una pregunta, ¿qué dice el abogado?
Bueno, al respecto del abogado, cuando mi hijo estaba en Ciencias de Abó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Ciencias de Abó, fue y lo visitó una sola vez, y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámaras y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente, y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo, y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda.
Imagínate.
O sea que mi hijo lleva preso 4 meses y él lo ha visitado 2 veces nada más.
Y imagínate, ¿y usted le está pagando a ese hombre?
yo le pagué el contrato, claro, yo pagué el contrato y la primera visita que él tuvo con mi hijo en Cien y Aldabosa le pagó un dinero para que cogiera un transporte, tales y demás. Ahora nosotros fuimos a verlo el día primero, este miércoles que pasó, o sea, ayer no, el miércoles la semana pasada, y dice de que él iba a ir el jueves, el día 2, a ver a Roland a la prisión por sus medios, pero ya para la próxima visita que él fuera a tener con Roland, había que pagarle un carro y que los carros estaban en 3.000. Yo le dije que eso es incierto. Yo pago un carro semanal y vuelta porque yo voy con el saco de la comida de mi hijo y voy con el bebé de mi hijo que tiene 1 año y 8 meses y yo pago un carro semanal, 1.500 pesos.
O sea, le está pidiendo al abogado el doble del precio de lo que cuesta el carro.
Bueno, al parecer sí.
Al parecer. Ahora, una pregunta, Yulinela. ¿Del juicio nada?
No, aquí en La Habana a nosotros no nos han anunciado los juicios. Hasta inclusive ayer yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ya había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no le han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
¿A Roula qué le están pidiendo?
A Roland le están pidiendo 23 años por sedición. Y a Roland cuando le hicieron la captura lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un expediente, un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21.
¿Sedición? ¿Él intentó tumbar el gobierno?
Bueno, parece. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales ni por problema con la policía. Es campeón provincial, primer lugar en lucha libre por 10 de octubre. Sí. Está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. O sea, han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio.
Lamentablemente lo que quieren es aplicar una medida ejemplarizante contra Roland, como hicieron miles y miles de cubanos que salieron a lo largo y ancho de la isla y le tocó
como se está haciendo, como se está haciendo actualmente en Camagüey, y están celebrando juicios donde los padres no han estado de acuerdo porque hay videos e imágenes que se ven que están editadas.
Increíble. Sabemos, Yulinela, que mañana tienes visita. Dios mediante, pues la semana que viene te vamos a llamar para ver qué supiste de tu hijo, ¿oíste?
Muchísimas gracias, y estoy con lo que pueda ayudar.
Cómo no, y nosotros también, nuestro deber informar, ya que los periódicos de ahí no le dan cobertura a ustedes. Gracias, Yulinera Caría Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Pérez. Vámonos a la pausa informativa. En minutos regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 9 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo cargada como siempre. Vámonos directamente a la ciudad de Pinar del Río y tenemos el contacto ahí con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por la invitación al programa.
Bueno, queríamos compartir contigo, hoy no vamos a hablar de política y de oposición, vamos a hablar de COVID nuevamente. Tú eres residente en la capital provincial, que es donde reside el primer caso confirmado que ha dicho el gobierno cubano de la variante Omicron en Cuba. Sí, se trata de un internacionalista que llegó al aeropuerto internacional José Martí sin mostrar síntomas. Después, cuando yo estaba en la ciudad de Pinar del Río a las 24 horas, reportó fiebre, dolor de garganta. Fue hospitalizado en el Hospital León Cuervo Rubio de la capital provincial. Y las muestras se llevaron al Pedro Cubrí, ya está confirmado por las autoridades del gobierno cubano y ha tenido pues una evolución, según ellos dicen, favorable y tuvo contacto con 16 personas luego de haber llegado al país. Esto es lo que sabemos oficialmente, José Rolando. Mi pregunta hacia ti, ¿están creadas las condiciones? ¿Cómo están tomando ustedes en Pinar del Río esta situación del Omicron, el primer caso que se da en el municipio, un contacto de 16 personas, de una de las variantes que los virólogos y los especialistas hasta ahora están diciendo tiene un nivel de contagio quizás más alta que la Delta y la anterior? ¿Cómo se está manejando esta situación ahí? ¿Qué está diciendo las autoridades? ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué nivel de aislamiento, de sanidad? Cuéntanos.
Bueno, te diré que primeramente el Hospital León Cuervo Rubio no es un hospital de estos de primera calidad acá en Pinar del Río. No es como el Hospital Abel Santa María, que es el hospital provincial, donde hay un poco más de recursos, quisiera decir, no como el Hospital León Cuervo Rubio, que es llamado el Hospital Viejo, acá en la provincia de Pinar del Río. Ellos hoy en a las 9 de la mañana, en contacto que tuvo en el noticiero que dijeron a mediodía, se comentó que estaban tomando las medidas pertinentes para que la variante Delta o la variante Omicron no se propagara en la provincia de Pinar del Río. Pero sabemos que antiguamente con las otras variantes que habían, se propagó mediante río, estuvimos en bastante en los en números rojos, y entonces ahora resulta ser que con esta variante que es más como si más fácil para que se propague en la población, nosotros los puertorriqueños tememos que la deficiencia, la ineficiencia del sistema de salud pública en la provincia, podamos nosotros, el pueblo de Pinar del Río, sufrir las consecuencias, porque no tienen la posibilidad para contrarrestar.
Bueno, el ministro de Salud Pública ha dicho en las últimas horas que ante la llegada ya oficial de Omicron a Cuba, el gobierno insiste que Cuba es un destino turístico seguro, y han alardeado en los medios oficiales que Cuba es uno de los países más vacunados con el COVID-19, pero recordemos que ninguna de estas vacunas están certificadas ni reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y en segundo lugar, José Rolando, es bueno poner en contexto, muchos cubanos creen que la disminución del COVID en Cuba, gracias a Dios, es más bien por rebaño, porque casi todos los cubanos se enfermaron, que por la vacuna.
Exactamente. No, ahora hoy yo llevé a la niña a la escuela, y había muchos padres preocupados. La noticia fue asustado todo el mundo hoy con la variante Omicron, y entonces sabemos que el mundo llamó la atención acerca de esa variante, y las personas se ven en Pinar del Río ya con miedo de salir, de llevar a los niños a la escuela, caminar, por lo que se ve, se nota un ambiente, porque lo decide el régimen, ¿no?, de que con el turismo es más seguro que la vacuna, pero yo veo que no están preparados si se le hace un rebrote con esta variante nueva del Omicron. Veremos ahora lo que cómo pasa esta semana, y recemos, como decimos nosotros, recemos para que no suceda lo peor.
Sí, porque finalmente, José Rolando, hay una realidad. Las colas siguen, las colas en las guaguas, la cantidad de personas, las colas, eso no ha cambiado.
No ha cambiado, incluso no han llamado la atención en nada. Se siguen las colas, siguen las aglomeraciones de personas en los parques. Abrieron ya todos los restaurantes, club nocturno, cafetería, todo está abierto, está funcionando normal. Incluso con la noticia de que Pinar del Río tiene ya el primer caso de Omicron, que eso es comparado a otros países que tampoco tienen, no han confirmado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ciudad que confirmó, pero nosotros, los pinareños, tener confirmado una persona que pasó por el aeropuerto internacional José Martí sin síntomas, pero llegó a la provincia de Pinar del Río, y con esta variante, porque podía tener el COVID, pero con la variante Omicron, ya eso es estar en alarma total la provincia de Pinar del Río. Deberían haber creado ya, con la información de hoy, y haber creado ya algunas medidas para contraer eso.
Bueno, y es muy lamentable, finalmente, José Rolando, porque en contraposición a lo que está haciendo el mundo entero, en Cuba, a pesar de que ya hay la variante Omicron, el gobierno insiste en la desesperación por buscar dólares, que el turismo es seguro, mientras que en el resto del mundo se sigue cerrando.
Así es. Ellos están apostando con el turismo, porque tienen muchos problemas económicos en el país, y están apostando por el turismo, y es donde vamos a morir nosotros, por apostar al turismo, que ellos no están preparados para contrarrestar este tipo de pandemia. Como lo digo, no tienen, están hablando de la vacuna, la soberana 02, la soberana plus, que se puede hacer un refuerzo pero yo pienso que totalmente es mentira. Están tomando la vacuna como una parte política para decirle al mundo que están preparados, pero eso es lo que va a traer el problema.
Cómo no, gracias, José Rolando Casales, excelente reporte ahí en la capital pinareña sobre ya el reporte del Ministerio de Salud Pública del primer caso de Omicron. Se dio oficialmente en Cuba, certificado ya por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, un residente de la ciudad de Pinar del Río. Vamos a seguir con nuestros próximos invitados. Más adelante tendremos la entrevista con Bárbara Farrat Guillén, la madre de Jonathan Torres Farrat, pero ahora vamos a tratar de establecer el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol, en el territorio de Santa Clara, para conocer detalles. Estamos ya a 9 de diciembre. Aparentemente, pues, está en peligro la Nochebuena y la Navidad para los cubanos por el alto precio de la carne de cerdo inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Hay lugares en Cuba que ya alcanza los 300 pesos en moneda nacional la libra de carne de cerdo, y en pie el puerco vivo aún es increíble. Tenemos el contacto en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, no, ayer te extrañábamos porque empezamos esta serie especial siguiendo las redes sociales, las alarmas que están poniendo los cubanos, que está en peligro la Navidad, la Nochebuena tradicional, el lechón, el moro y la yuca en el plato del cubano criollo, así como para el 31, porque está fuera del alcance de la mayoría de los cubanos lo que está ocurriendo con la carne de cerdo. Guillermo del Sol, ¿a dónde van los precios? Se habla de más de 200 pesos. 250 hasta 300 pesos la libra de carne de cerdo, y el puerco en pie ni se diga. Se habla de que un puerco de 50 libras puede pasar de 15 mil a 20 mil pesos. ¿Qué está pasando con esto, Guillermo?
Aunque me causa risa, porque los cubanos somos nosotros cuando nos salimos de la provincia, es algo muy cierto. Tomás, según información que yo tengo oído, el gobierno se reunió y dicen que tiene un nivel de cerdo para venderlo para Navidad, pero el problema no es que tenga un nivel de cerdo, que no se sabe de cuánto será, porque no va a ser mucho, pero el alarmante es que todavía no lo deben ponerse de acuerdo en qué precio lo van a vender, pero al que sea va a ser exorbitante. Y como tú decías, sí, mira, por ejemplo, ayer mi hijo y yo presenciamos la venta de un cerdo, 80 mil pesos, tú ves.
80 mil pesos un puerco.
Sí, sí, le faltaron unos centavos por 80 mil pesos, para que usted tenga una idea. Un puerco que es para sacrificarlo para venderlo en el mercado. O sea, que ese puerco nunca va a dar menos de 120 mil pesos vendido muerto. Porque nadie va a sacrificar tanto dinero y no va a tener buenas ganancias. Hace unos días veíamos una puerca madre que vendieron, faltaron. Fueron como 58 mil y tantos pesos, casi 60 mil pesos. Y así sucesivamente. El puerco en pie ya está entre 150 y 160 pesos la libra. El puerco en pie, el puerco vivo, para que usted tenga un...
¿Y la libra de carne ya limpia?
La libra de carne limpia, piensa que está redondando los 250 pesos. Los domingos de los mercados se venden, por ejemplo, el domingo pasado, José Martín, la libra de empalla estaba a 170 pesos, o sea, la libra de manteca. La libra de costilla estaba a 190 pesos. La paleta y el pecho y eso, estaba, el copapi, estaban a 200 pesos. La paleta a 210 y el solomo y el pernil a 220 pesos.
Guillermo,
por ejemplo, si vas para la zona del condado, en este momento la libra de cerdo está a 250.
Guillermo, entonces hay que decirlo responsablemente. Por eso nos decía ayer cubanos que están buscando la alternativa del pollo, si aparece algo. O sea, muchos cubanos no van a poder comprar puerco con esa cantidad, con esos precios.
Pero Tomás, que no hay pollo tampoco. A ningún precio. El último precio que me ofertaron el pollo fue la caja de 15 kilogramos, 4.500 pesos. Fue la última oferta que me hicieron. Y que digo, eso no puedo comprar.
Ahora, yo
el pollo con la chopi no ha venido mal el pollo.
Ah,
no,
sí,
he repartido más nada.
Sí, todo esto es bolsa negra. Yo sé. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta que es importante. El cubano abrió hace más de 10 años el contrapropismo. Varios dueños de cochiqueras, vendedores de puerco, fueron exitosos. El gobierno le fue arriba. Los acusó de enriquecimiento, de cohecho. Destruyó todos estos vendedores de carne de cerdo que le vendían el precio al pueblo a un precio razonable. En las cochiqueras estatales están colapsadas. Y hay que decirlo, Guillermo, esta situación también se empeora porque el turismo se lleva casi toda la carne de cerdo disponible. ¿Por ahí van los tiros?
Por ahí van los tiros, Tomás. Ya turismo, según me informaron, está pagando. Que uno puede vender directamente, cualquier productor de cerdo puede vender directamente su cochino ahí al comprador del hotel, a 200 pesos la libra de carne de cerdo CUP.
¿Se lo paga mejor que el Estado o el pueblo en la calle?
Sí, sí. O sea, el puerco vivo, 200, en pie 200 pesos cubanos la libra. Y bueno, hay muchas personas que están en esto. porque ellos empezaron vendiéndolo en MLC, comprando en MLC. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los productores no tienen tarjeta MLC, entonces no les convenía. Entonces cambiaron a esta opción, que es en moneda nacional. Es una oferta súper tentadora, y entonces, bueno, hay que partir de un principio, Tomás. Independientemente de la situación que se planteó con la COVID, de los cierres de fronteras y toda otra cosa, no, el Estado no hace nada por buscar la materia prima para los piensos para animales. Porque mira, otra cosa que tenemos que hablar, y no solo el cerdo, perdón, que estoy agripado, el huevo, la carne de ave, el huevo que se está produciendo son convenios avícolas privados, particulares, y estas personas le venden un nivel de huevo al Estado y el otro lo venden en bolsa negra. Por ejemplo, yo ayer fui a la zona de los Paragüitas, a una granja particular que hay allí, eso queda a unos 10 kilómetros aquí de Santa Clara. Y allí, cuando llego, me dicen, no, sí, hay huevo, pero es por lista, esto no es así, tiene que venir y anotarte. Y el feeling de huevo, los 30 huevos, valen 500 pesos, ¿no? Pues lo compro súper barato. Imagínate tú, si me tengo que anotar una lista para cuando me toque, y a 500 pesos el feeling de huevo, figúrate tú. Entonces, todo así. Ayer compré un paquetico de picadillo, el mismo que lo expende por la libreta de razonamiento en la shopping. Media libra de picadillo, 190 pesos.
Increíble.
Eso no da ni una comida.
Ni una comida. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a reiterar a la audiencia, antes de finalizar, estableceremos el contacto allí en la capital cubana con Bárbara Farrat Guillén, la madre de Jonathan Torres Farrat, este menor de edad, 17 años, que está la madre reclamando que lo irá a ver mañana y que si no lo liberan se plantará el sábado en huelga de hambre y de sed. Estableceremos en breve el contacto con ella, pero antes nos vamos a Holguín, en el oriente cubano, el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted? Y bueno, y el resto de la radio audiencia, que espero que todos estemos disfrutando de este programa.
Cómo no, gracias, Zamora. Bueno, el tema que nos ocupa con usted hoy, obviamente, el tema del COVID. El gobierno cubano pues ha dicho que no obstante que ya reconocieron que llegó un residente de Pinar del Río con COVID, que ha tenido contacto con 16 personas, que todo está bajo control, que Cuba se jacta de ser el segundo país del mundo con las más altas tasas de vacunación, cuando todos sabemos que por mucho tiempo las vacunas cubanas no han sido efectivas, no han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Más bien, muchos cubanos como usted, que es traumatólogo, han apostado a que el cubano ha mejorado un poco esta situación del COVID por el rebaño masivo, dado el nivel de contagio que hubo a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, ante la presencia de Omicron, el gobierno cubano y las autoridades del turismo dicen que Cuba siendo un destino turístico, internacional turístico. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Está preparado el país o estamos a riesgo de que pueda haber un rebrote con esta variante Omicron que los virólogos y los especialistas están diciendo que puede tener un nivel de virulencia superior a las anteriores variantes?
Bueno, de hecho, es una amenaza inmensa lo que se siente sobre el pueblo cubano, justamente porque todos conocemos la ineficiencia que demostró el sistema de salud pública en el tiempo que estuvo arreciando más fuerte acá la COVID-19, ahora con Omicron. Creo que va a ser más lamentable justamente porque el sistema de salud, bueno, de hecho no hay medicamentos, las farmacias continúan desabastecidas para tratar otras patologías que, bueno, no son tan complejas como este virus. Y continúan los desabastecimientos, los mercados y demás, que son una de las fuentes de fortaleza para el cuerpo humano, en este caso para alimentarse. Y vimos que con respecto a lo que era calidad en la seguridad del servicio a turistas acá en Cuba, bueno, pues fue deficiente porque hubo que cerrar prácticamente todo y los que estaban acá, bueno, pues tenían que estar ingresados dentro de los mismos hoteles costeando a altos precios este hospedaje forzado que mantuvieron acá dentro de la isla con turistas de diferentes naciones, ¿no? Diferentes países que se encontraban acá en aquel tiempo. Y vimos también como incluso por las redes se denunciaron por parte de algunos turistas la deficiencia tan grande que mostraba el sistema dentro de estos hoteles, aún ellos pagando altos precios el hospedaje y el tratamiento que se les estaba suministrando. En el caso del pueblo, vimos que hasta las terminales estaban llenas de pacientes, ya no de viajeros, y que hasta por medio de carretas, carretones y otros medios, se utilizaban como sistema de ambulancia, incluso hasta las motos y otros tipos de carros y otros que eran particulares y tuvieron que prestarse para el traslado de pacientes hasta los hospitales porque el sistema de ambulancia, como siempre, no funciona. Y los hospitales, en su hacinamiento tan grande, bueno, pues esto respondía a la ineficiencia por parte del personal médico porque no contaba con los recursos necesarios para paliar la situación tan crítica que se estaba dando con los pacientes. Creo que ahora con esto de Omicron, bueno, pues algo alarmante, algo complejo, que bueno, de hecho acá se manifiesta el temor que siente la población justamente ante esta amenaza que ahora arriba acá Cuba, porque sabemos que en el otro momento, bueno, pues el oficialismo vendió la misma garantía y vimos el desastre tan grande que hubo. Ahora con la reapertura que hay y la cantidad de viajeros que vienen de otras latitudes, preferentemente de Rusia, que todos sabemos que está arreciando fuertemente el Omicron allá en esta nación, bueno, pues estas personas que vienen para acá con este turismo libre que estaba brindando el sistema, bueno, pues creo que dentro de muy poco, una vez más, seguirá diezmándose la población justamente por la ineptitud y del régimen por tal de acrecentar sus arcas y mantenerse en el poder.
Ahora, es contradictorio, Zamora, que en contraposición el mundo entero sigue cerrando. España, Europa, Alemania están cerrando ante la posible propagación de Omicron. Que Cuba por unos cuantos dólares apuesta al turismo poniendo al pueblo en riesgo. ¿Es contradictorio esto?
Sí, claro. Es contradictorio y es entendible, ¿no? De que un sistema ya agónico, bueno, pues trate de tirar su salvavidas a costa de la vida de una población entera que se siente desarmada, ya sea desde el punto de vista político, médico y demás, que no puede incluso defenderse de este ataque tan grande que le viene, y el régimen abre las puertas, abre las fronteras justamente para que, o sea, a riesgo de toda la población, que bueno, evidentemente no se va a escapar de otro gran cúmulo de muerte que va a haber dentro del país.
Zamora, ¿cómo finaliza el año en Holguín en cuanto al desabastecimiento? Se está hablando de que la carne de cerdo está alcanzando niveles récord y que no todos los cubanos podrán tener un pedacito de carne de cerdo en la Nochebuena del 31 en sus platos.
Bueno, ya de hecho, acá no vamos a hablar del tema de los mercados por parte del régimen, porque evidentemente continúan desabastecidos, ellos no tienen nada que ofrecer y prácticamente todo ahora está en el poder prácticamente del sector estatal, que bueno, el sector privado como tal sí se ha abastecido, pero con la inflación que hay actualmente, bueno, pues los precios evidentemente tienen que estar altísimos, ¿no? Y esto hace que hasta ahora los que han logrado vender ya la carne de cerdo asada, bueno, pues está a 300 pesos la libra de esta carne. Bueno, pues podemos imaginar entonces que si ya a principio de diciembre, pues ya está este precio, bueno, imagino entonces que en diciembre esto alcance otra cifra y que muy pocos sean los que puedan disfrutar de este momento con su familia.
Hay algunas provincias, Zamora, que se está hablando que está alcanzando entre 250 y 300 pesos la libra de la carne de cerdo. ¿Esto es algo inalcanzable para el salario promedio del cubano?
Evidente, ese es el dolor que vive acá el pueblo, justamente, mire, por lo menos el sector privado, cuando usted va, ahí prácticamente se podría decir así que hay de todo, ¿no? Pero bueno, hay de todo en estos puestos que ellos tienen, pero sí no hay de nada en los bolsillos del cubano de a pie, que desgraciadamente tiene que hacer prácticamente esfuerzos titánicos para lograr unos miles de pesos, porque prácticamente al cubano, en su mayoría diariamente se le están yendo casi mil y pico de pesos para poder sustentar la mesa en su casa.
Ayer yo vi un reportaje suyo, una entrevista suya con una colega nuestra, Ives Pacheco, que hablaba de un repunte de los casos de COVID en Holguín. ¿Diría usted que esto está asociado a la ya llegada de turistas rusos y extranjeros a los polos turísticos?
Bueno, muy evidente, y lo otro es que se bajaron, vamos a llamarle así, las defensas que anteriormente se tenían como alarma para el pueblo, donde el sistema estaba, hacían una campaña para que el pueblo se protegiera un poco más sobre la COVID-19, pero ya esto prácticamente no se está retomando y está haciendo que, bueno, ya gran cantidad de personas, incluso muchos no estén usando hasta el nasobuco o lo usen ya prácticamente forzados, porque otros le indican que se ponga el nasobuco, pero las medidas de o sea, el protocolo que se debe seguir cumpliendo ya, por lo menos acá, que es una de las provincias que está sigue repuntando el aumento de contagios de coronavirus, pues que ahora estén bajando las normas de seguridad que se deben mantener en este protocolo para mantener aislado al pueblo de la COVID-19.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero. Antes de finalizar, vamos a reiterar, no hemos podido concretar la entrevista con Bárbara, pues la señora Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat. Pero vamos a recordar, ella está con muchos problemas. Vamos a recordar que Bárbara quería compartir con nosotros que está siendo hostigada y amenazada de no dar información más a los medios de comunicación e incluso a Radio Martí sobre su hijo. Ella reiterar que ha dicho y nos dijo en exclusiva hace un par de días que mañana viernes es la visita en la prisión de Occidente de Menores de su hijo. 17 años tiene, menor de edad, está preso en pésimas condiciones y ella le ha emplazado a las autoridades cubanas a que liberen a su hijo Roland Jesús Castillos Castro, 17 años de edad, con una petición fiscal, la causa 143 del 21, delito sedición, y un delito que tiene un carácter militar, un joven de 17 años con una petición fiscal de 23 años. Bárbara nos dijo que mañana viernes a las 8 de la mañana tiene la visita allí con Roland en la prisión de Occidentes, que durante el día de mañana no concretarse el pedido que le ha hecho a las autoridades de liberación de su hijo, pasado mañana, el sábado, o sea, el sábado 11, temprano en la mañana, en un lugar público, se declararía en huelga de hambre y de sed hasta que su hijo sea liberado. Esta es la situación, esto es lo que ella nos dijo y estamos reiterando esto hoy porque ya mañana es viernes, mañana es la visita y también queríamos decir que ella ha publicado en las últimas horas, tenemos entendido que no puede atendernos porque está haciendo una directa ahora a través de redes sociales y en las últimas horas ella ha denunciado precisamente en las redes sociales todo este hostigamiento de la seguridad del Estado para que esta señora no siga exponiendo internacionalmente la situación de su hijo, Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años de edad, con 23 años. Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad, con petición fiscal de 23 años. Esta es la situación que hay. Mañana estaremos en vigilia informativa sobre este caso con Bárbara. Gracias a todos. Las buenas tardes. El agradecimiento a nuestro técnico, pues, Otoma Area y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer haber estado con ustedes. Dios mediante. Los esperamos mañana viernes a partir de las 2 de la tarde.
Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de